Gálatas capítulo 5, verso 1, otra vez. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El pasado estuvimos hablando un poco sobre esto. Falta ampliar un poquito más lo que significa esto de la libertad de la que el Señor nos ha librado. Dice: debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Aunque Dios no nos pida conquistar mucho, si nos pide estar firmes, no movernos de lo que Cristo ha conseguido con nosotros. Y de Efesios capítulo 1, verso 3, dice que hemos sido bendecidos ya con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Lo que el libro trata de hacer es que nosotros entonces perdamos los beneficios de esas bendiciones que Dios nos ha dado. Ya todas están hechas, ya todas están dadas, falta copiarlas para nosotros y vivirlas. No es como Israel, que tenía que conquistar nuevas bendiciones. Ya todas han sido concedidas para nosotros. En Cristo las tenemos todas. Lo que Satanás quiere es que nosotros no gocemos de eso, y lo que Dios quiere de nosotros es que estemos firmes en ellas, no dejarnos mover de esa posición en la cual el Señor nos ha llamado. Cristo nos ha hecho libre. ¿De qué cosa? Hemos hablado un poquito sobre esto, ¿no? Hay una cosa que nos esclavizaba antes. La base para la esclavitud religiosa, para no poder hacer lo que agrada a Dios bajo la ley, se basa en el hecho histórico del pecado de Adán. En el pecado de Adán, el hombre pasó a ser esclavo del pecado, y toda persona en este mundo no puede evitar de pecar y es esclavo del pecado. De esto aprovecha Satanás para esclavizar a las personas a su voluntad de él. ¿Cómo lo hace? Apelando a los deseos de las personas. El deseo, la carne, el deseo de los ojos y la vana gloria. La vida es vana porque no hay motivo de gloriarnos y todo viene de Dios. Pero esos deseos de tener esas cosas, entonces, son usadas por Satanás para que todo el mundo camine bajo su mano de él. Se forma la corriente de este mundo, una corriente fuerte, donde todo el mundo camina así, todo el mundo piensa así, de esa manera. Y entonces se forma el mundo. Esclaviza también a las personas. Esos tres enemigos del creyente entonces nos esclavizan al mundo. El creyente ha sido librado del pecado, por lo tanto, ya no es necesario obedecer los deseos del corazón. Es libre para no seguir las tentaciones de Satanás, aunque pueda ser tentado, aunque la voluntad de uno pueda obedecer voluntariamente a aquello, y puede comenzar a padecerse al mundo. Y no parece que hemos sido liberados de esa esclavitud. Pero entonces, significa que no es que el creyente no pueda ser tentado por el pecado, Satanás y por el mundo, sino que Cristo nos ha liberado de esa esclavitud. Y como dice el himno nacional peruano, somos libres, seamos, por cierto. Y ese es el mensaje también que Dios nos da a nosotros. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha librado. La libertad a que nos ha traído Cristo no es para vivir para uno mismo. Y eso debe quedar claro. En 2 Corintios, capítulo 5, y verso 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La muerte de Cristo es para que ya no vivamos para sí, que es el lema del mundo. Ellos piensan que están viviendo para sí, en realidad son esclavos de Satanás, de sus deseos y del mundo. Ellos, sin embargo, la base para todo eso es vivir para sí. Y esa es la fuente de todo el pecado en el mundo, de toda rebeldía para Dios. Es lo que Adán dijo yo en vez de lo que dijo Dios. Dios nos ha creado para su gloria y para vivir para Él. El pecado consiste en que nosotros vivamos para sí, para nuestros propios deseos. Y eso es lo que Satanás incita, a vivir para sí. Y ese, sin embargo, Cristo murió para que ya no vivamos para sí, sino para Él. El propósito por el cual Cristo murió por nosotros. Entonces, la razón por la cual el creyente vive así librado es para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, para que Cristo se pueda manifestar por medio nuestro. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona que la vida de Cristo se manifieste en nosotros? Dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo. Y al hacer eso, entonces, la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, somos la expresión de Cristo aquí en la tierra. Y la Biblia nos muestra que Cristo se manifiesta por su Espíritu. Y de esa manera, se produce en nosotros la libertad a la cual hemos sido llamados y de la cual Dios nos ha hecho libres. Por ejemplo, en 2 Corintios otra vez, y esta vez en el capítulo 3 y verso 18, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta con un espejo la gloria del Señor, para abrir la Biblia, ver a Cristo en ella, porque el tema de la Biblia es Cristo, vemos su gloria, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, en la imagen de Cristo, para manifestar a Cristo, ¿cómo? Como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es entonces la vida de Cristo que se manifiesta en nosotros y nos hace capaces de poder manifestar a Cristo. Ya no vivamos para sí, sino vivamos para manifestar a Cristo en nuestras vidas. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 4. Dice, para que la justicia de la ley, no que la ley de mal es justo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿cómo? Que no andamos conforme a carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo entonces es el que produce la libertad para hacer las cosas que agraden a Dios. Cristo murió para hacernos libre, ahora por medio de su Espíritu Santo, Él se manifiesta en nosotros para que esto pueda entonces hacerse en la práctica. Se manifiesta una libertad de agradar a Dios. Y ya no vivir para sí, que es una esclavitud. Que es un genio que no podemos dominar nosotros mismos. Decimos vulgarmente, ¿no? No puede con tu genio. Es el resultado de vivir para sí. Que el genio, entre comillas, se manifiesta en nosotros. El énfasis sobre el orgullo personal que incita el pecado y Satanás en nosotros. Entonces hace imposible que vivamos así, pero Dios ha hecho una obra de liberación de esto para que Cristo ahora pueda manifestarse en nosotros y esa justicia que Dios quiere en nosotros se pueda manifestar. Por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta libertad, como dice acá, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, es una libertad que también se dio en la vida de Cristo. Él manifestó libertad de, ¿qué cosa? Del pecado, de Satanás y del mundo. ¿Él acaso era arrastrado por esas esclavitudes? Si se habla de libertad, tiene que hablarse de lo contrario, la esclavitud. Por tanto, sin embargo, vemos la vida de Cristo, su vida manifestada aquí en la tierra, y él vivía libre de eso. Vivía libre de hacer su propia voluntad y para hacer la de Dios. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10 y el verso 7 podemos leer, entonces dije, Cristo, sus palabras proféticamente, Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Él entonces expresó este tipo de vida. El libro de Juan también, donde habla de su divinidad de Cristo, también notamos en el capítulo 6 de Juan, cómo Cristo manifestó esto, verso 38. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él expresó esta libertad de hacer la voluntad del Padre en su vida. En Romanos capítulo 15 dice, y aún Cristo se agradó a sí mismo. 15:3. Entonces, notamos que esa vida, primeramente, fue manifestada en Cristo. De no agradarse a sí mismo, sino de agradar a la voluntad del Padre. Es un carácter de Dios. De no pensar en sí mismo, sino en otro. Agradar a Dios. Cuando Él se hizo hombre en la tierra, Él expresó perfectamente en la tierra esa libertad para ya no ser esclavizado por sus propios deseos, sino para hacer la voluntad del Padre. Esto ahora dice, para esto murió y resucitó, para que ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, volviendo a 2 de Corintios, capítulo 3, podemos notar que esta vida de Cristo que Él manifestó en la tierra, ahora se manifiesta en nosotros. 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, Él se manifiesta por su Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad de la esclavitud de vivir para sí, ahora puede producirse la vida de Cristo, para vivir para Dios, para la cual Dios nos diseñó primeramente en la creación. Adán fracasó en esto, nos hundió todos, pero en la nueva creación otra vez, se hace la creación donde somos el cuerpo de Cristo para que podamos manifestar a Cristo aquí en la tierra y en donde estemos eternamente. Esa vida de Cristo que Él se manifestó, no agradó a sí mismo, sino al Padre, ahora se manifiesta por su Espíritu en nosotros, teniendo esa misma libertad, Cristo nos hizo libres para vivir para Dios, libre de nuestros propios deseos, para poder nosotros vivir para Dios. Entonces, ahí tenemos una acción nueva que tenemos en el Nuevo Testamento, que no existía en el Antiguo Testamento, de que Cristo se expresara por su Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo era externo a los discípulos y a los del Antiguo Testamento. Venía sobre ellos, pero ahora tenemos a Cristo viviendo en nosotros y a través de nosotros Cristo pueda manifestarse de una manera diferente. Una piedad que es un misterio, no revelado antes, pero especial para la época en la cual nosotros vivimos, en la cual ahora sí hay una libertad para vivir de esta manera. Él entonces, Cristo por su Espíritu, expresa a Cristo en nosotros, obra internamente nosotros, de esa manera se expresa a través de nosotros. A diferencia de la ley contrataba externamente de controlar el corazón del hombre, no una obra interna, sino una influencia que se imponía desde afuera, tratando de controlar la carne, el pecado en nosotros, y tratando de inducir justicia en nosotros a través de una imposición externa. Romanos otra vez, capítulo 8, dice el verso 3, porque lo que era imposible, vamos a leer desde el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, está también, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que es imposible para la ley, por cuanto eres débil por la carne. Sin embargo, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de cambio de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado la carne, la naturaleza pecaminosa. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allí entonces, recién es diferente lo que encontramos bajo la ley, una imposición al pecado, tratando de controlarlo, amenazándolo, hacer una cosa. Es diferente ahora que Cristo se manifiesta en nosotros y produciendo una vida nueva en nosotros para producir a Cristo en nuestras vidas. Comparemos entonces la persona no regenerada con el creyente. En la persona no regenerada, la ley de Moisés y la mayoría de los religiosos del Antiguo Testamento no habían nacido nuevo. Ahí está pues Nicodemo, ¿no? Principal entre los judíos. Y el Señor dijo que era necesario que él naciera de nuevo. La persona no regenerada, en él, la ley es un instrumento de esclavitud, aún religiosamente esa persona. Sin embargo, es esclavo, ¿debido a qué? Debido a que él siente una frustración. La ley manda que se abstenga de cosas, y sin embargo, él siente inclinación natural a esas cosas. La ley dice que no haga ciertas cosas, y sin embargo, esas cosas para él son naturales. La ley exige que primeramente no haga cosas las cuales se sienten naturalmente inclinadas, y sin embargo, le pide que cosas, haga cosas que no siente deseo de hacer. Le prohíbe cosas que él quiere y le exige cosas que él no tiene deseo de hacer. Por lo tanto, una total frustración e incapacidad de parte de la persona inconversa que es trate de hacer con su fuerza las cosas de Dios. ¿Y el resultado cuál es? Producir más pecado. Producir una rebeldía innata en el corazón del hombre a todo esto. A que le imponga algo que no es de él. A que le diga algo que no tiene deseo de hacer. Por lo tanto, su corazón se rebela contra Dios. Romanos capítulo 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y lo que viene de la carne no pueden agradar a Dios, no pueden dejar de hacer cosas malas, no pueden producir cosas buenas. ¿Qué es? Porque la ley apela a la carne. Dice, haz a la propia capacidad de la persona. Pero, cuando Dios produce una vida nueva en nosotros, regenera, en el sentido de darnos una vida nueva, infundiendo en nosotros algo nuevo. Es todo lo contrario. Las escrituras para esta persona son llamadas ¿qué? La ley de la libertad. En el libro de Santiago encontramos esa expresión un par de veces. Notamos que dice en capítulo 1, verso 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, ese será bienaventurado en lo que hace. Capítulo 2, verso 12, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esto se refiere a las escrituras para el creyente. Es parte ahora de su libertad. ¿Cómo responde el creyente ahora ante las escrituras de Dios? Bueno, Cristo nos ha hecho libre para poder hacer esas cosas y somos libres para obedecer a Dios. para agradar a Dios, las cosas malas, la vida nueva hace posible que reconozca que son malas, y las cosas de la vida nueva, Dios produce nuevos deseos de hacer esas cosas en nosotros. De esa manera entonces, Dios ha hecho una libertad en nosotros para poder vivir de una manera que agrade a Dios. Únicamente posible para los que nacen de nuevo. Únicamente la persona creyente, que realmente ha creído en el Señor, puede entonces vivir de una forma que agrade a Dios. Ha sido liberado para el propósito de la creación inicial del ser humano y para la nueva creación al cual nos ha llamado Dios, es de poder vivir para Dios. Hasta ahí bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el libro de Gálatas? Se escribe a las iglesias de Galacia. Y hay creyentes que, como los Gálatas, desvían su atención de la libertad a la esclavitud. Pasan por alto a Cristo y miran su propia capacidad, que es en su orgullo piensan tener en sí mismos, como para poder tener gloria personal de poder haber cumplido. La Biblia nos muestra que si lo hacemos en el poder de Cristo, toda la gloria va a ser de Él. Y a algunas personas no les gusta eso. Quieren tener parte de la gloria. Y por lo tanto, sutilmente, esa imposición de la carne, que es muy sutil, solamente Dios nos puede hacer ver la sutileza del poder de la carne, de Satanás y del mundo. Solamente una obra de Dios hace posible que podamos ver eso. Entonces la persona que aparta su ojo del Señor cae fácil presa de una esclavitud, un yugo de esclavitud. Y ahí viene esta exhortación: estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no estés otra vez sujetos a un yugo de esclavitud. ¿Es posible eso? Saltear por arriba de Cristo y caer en un yugo otra vez. Eso es triste. Dios ha hecho posible una gran obra en nosotros de poder vivir para Él, una forma que agrade a Dios. Entonces, volviendo a Gálatas, capítulo 5, verso 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta palabra libertad, cuando lo tomamos en su forma verbal, que sería ser librados, forma verbal, o sea, de acción en este caso, el Señor lo usó dos veces, esta forma verbal de la palabra libertad, ser librados, lo usó dos veces en el libro de Juan. Sería interesante, solamente allí lo usa el Señor. Juan capítulo 8, veremos en el verso 18 y 22, las dos veces que el Señor, verso 32 y 36, Juan 8, 32 primero, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es la palabra libertad, ¿está en el pasado o en el futuro? Es forma verbal. Seréis libres. Cuando el Señor habló de libertad, estaba mirando hacia el futuro. La libertad os hará libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Mas cuando llegamos al Nuevo Testamento, perdón, a las cartas de los apóstoles, por ejemplo, en el libro de Romanos, es tiempo pasado. Romanos capítulo 6, verso 18. Dice, y libertaros del pecado. Vinicius se cierra la justicia. Ya libertados tiempo pasado. Y el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y los siervos de Dios. Tenemos aquí entonces un intervalo. El Señor mira hacia adelante. El apóstol mira hacia atrás. ¿En qué momento hemos sido liberados entonces? El Señor habló de una libertad futura. El apóstol habló de una libertad pasada. Esto nos hace mirar a la cruz. Por eso dice aquí en Gálatas 5:1, con que Cristo nos hizo libres. Es la muerte y resurrección de Cristo entonces que ha hecho posible toda esta libertad. Deben decir, y no estéis otra vez, sino Gálatas, antes no habían sido judíos, recién ahora les vienen a predicar la ley. ¿Por qué les dice otra vez? Si ellos antes habían sido paganos. Algo similar encontramos en Gálatas, capítulo 4, verso 8 y 9. Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, más ahora conociendo a Dios, o más bien sido conocido por Dios, como os que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres vivientes de los cuales os queréis volver a esclavizar, guardar los días, los meses, los tiempos, los años, la ley. Es que bajo el paganismo y bajo el judaísmo es igual. Es una obra de méritos, de hacer, de guardar, de cumplir, de estar bien por haber cumplido. Entonces, Pablo dice, una vez que Cristo nos ha hecho firmes, estad firmes. Con el poder del Señor podemos mantenernos firmes, sin volver a ser arrastrados otra vez por la carne en su aspecto religioso, porque el mundo tiene su punto religioso, tiene su aspecto religioso, con el cual uno puede enredarse otra vez. Y esa es la palabra que Pablo usa aquí cuando dice, y no esto es otra vez sujetos, ahí la palabra es enredarse, dice Biblia. No os enredáis otra vez. ¿Qué figura nos da la palabra enredarse? ¿Qué significa enredarse? Bueno, para mí me da la imagen de un gatito con un herido ¿de qué? De lana, ¿no? Y ahí está jugando el gatito con el herido de lana. Y cuando lo ves otra vez, está enredado y no puede moverse. Totalmente envuelto en la lata. Se ha enredado. Ya no puede salir. Está totalmente enredado. Eso es lo que hace la ley. Endulza a la persona. A pensar de que él puede ganar algo en esto. Y ahí está como el gato jugando, envolviéndose, hasta ser esclavizar a ese asunto. Sé que el mundo, muchas cosas en este mundo también nos pueden enredar, pero también los religiosos pueden enredarnos, para que no seamos libres, para vivir la vida del Señor. No estéis otra vez enredados en el yugo de esclavitud. El yugo, ese aparato que usaba para unir dos bueyes, no solamente unía la fuerza de los dos bueyes, sino que obligaba el otro buey al otro. El yugo también esclavizaba a algo, sin poderse desatar. Y entonces, Cristo nos ha hecho libres. No seáis siervos de nadie, sino de Cristo. nada debe enredarnos de tal manera que no podemos ser libres para Cristo. Para eso se requiere mucha fe en el Señor. No estáis otra vez enredados en el yugo de esclavitud. Y eso es lo que traería esto que yo les proponía. Ellos decían, se puede, tengan fuerza, pueden, sí pueden. Pero los apóstoles en el libro de Hechos, ¿qué reconocieron cuando se habló de este tema? Cuando le vinieron a preguntar si la iglesia debía estar bajo la ley, unos apóstoles se levantan y en el capítulo 15 de Hechos, en el verso 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre el cuello de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hebreos capítulo 7. Dice el verso 18. Queda pues abrogado, quitado, abolido. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Su debilidad e ineficacia de la ley. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Dios introduce algo mejor, algo nuevo para nosotros. El Señor que dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es el yugo de libertad que el Señor nos da, de querer hacer la voluntad del Señor, descanso para el alma en vez de esclavitud del alma. ¿Qué diferencia? Uno mira a Dios, el otro mira al Dios. El legalismo nos hace conscientes de un hijo. Haz, no hagas. Está mirando a la persona, a la capacidad personal. Pero la gracia dice, mira a Cristo. Reconoce que no tienes capacidad personal. Pon tu mirada en Cristo. En Él está todo. Una mejor esperanza para el futuro y una mejor vida para el presente. Lo que la ley jamás podía ofrecer a nadie. Entonces, la exhortación de Gálatas es: estar pues firmes en la libertad, esa libertad del yo para vivir para Dios, con que Cristo nos hizo libres, una gran obra a favor de nosotros. Y no estáis otra vez sujetos o endeudados al yugo de